Y para todos aquellos que van al antiguo club social a bailar y ver películas acá bien chido, les recomiendo hacerlo con el calzón por fuera.
Hey, ¿qué pasa, carnales? Ya llegamos una vez más aquí listos para pasárnosla bien chévere, bien bomba. Este show sí tiene chispa.
Sí, neta, sí.
Ah, no siento aquí el apoyo, no siento que aquí haya una comunitaria. Yo, my homie, yo.
Sí, bien bomba.
Chiquitibum bombita, diría la... Bueno, buenas tardes, noches, días, whatever. O whenever nos estés escuchando, esto es Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es
Claudio Cuevas.
Ah, no, inserte mi nombre aquí. Ah, canicas. No, soy Neto Rivera. Buenas tardes. Traigo una sobredosis de azúcar así cañona porque una amiga mía fue y compró.
¿Qué venías comiendo, Neto?
Dulce de leche, pero con mucha azúcar. Medio metro de dulce de leche, sí, típico del norte de México.
Lo compras por metro, exactamente, sí, lo que estoy viendo.
Está, pero fabuloso. Bueno, vamos a, antes de las noticias, vamos a los saludos y aclaraciones, por fin. ¿Qué cree, Edecán? Sí tenían secuestradas las prostitutas del DF, sí tenían secuestrado a nuestro amigo Raxel, pero... Así es. Lo dejaron más seco de lo que ya estaba, lo siento, pero pues así nos lo entregaron. Hecho una piltrafa humana, con una sonrisa muy grande, pero una piltrafa.
Lleva una semana en recuperación ahí, sí. Tirado en su cama.
Sí, pobre. Suero vida oral, suero intravenoso, intrapiernoso. No, pobre morro, la verdad estaba
comiendo
muy mal.
Comiendo enchur y eso.
Enchure, sí, enchure. Porque era lo único que podía pasar. Ay, canicas. Bueno, y también a Félix Moroyoki le digo que la reta, mira, si las vacaciones no salen como planeo, nos vemos ahí en diciembre, carnal. En Hermosillo, Sonora, voy a retarte a tu casa, carnal.
Bueno.
Yo le voy a Moroyoki.
A ver, espera, ¿qué dice?
Yo le voy a Moroyoki.
Oh, a bañada. Que por el apellido chido. Ay, no. Pues ahorita mismo, saliendo de grabar el show, voy a ir al registro público, me voy a apellidar ahora Devil Dogs Belaustegigoitia, para que todo el mundo me apoye. No podrán pronunciar mi apellido, pero me apoyarán seguro.
Bueno, supongo que sí.
Bueno, saludos también a Adrián, saludos a ver, ¿a quién más? Diego Fernández de Ceballos.
A todos nuestros seguidores fieles.
Claro, no, sí, yo les mando muchos
todos
saludos.
Todos esos también. Anónimos que nos escuchan.
Sí, yo el día de la presentación del libro de una querida amiga mía, Idoya Leal, ese día ahí me encontré con dos escuchas. Me dice, yo lo descargo en mi celular. Y yo, una lagrimilla corrió por mis mejillas.
Y
yo,
ay, te autografié el celular.
No, le autografié una nalga. A uno y el seno izquierdo al otro.
¡Órale!
Harto generoso, nada asqueroso,
fotos,
cero pudoroso.
No,
bueno, perdón, Edecán, perdón. Oiga, bueno, entonces vamos a ahora sí empezar con las noticias. ¿Qué es lo que es lo sustancioso, la carnita de este show? No es cierto.
No, pues esta, ¿qué hubo? Bueno, no son ni como siempre, como que no hay nunca noticias que nos...
Yo tengo una noticia, claro que sí. Va a cambiar para siempre la industria del cómic.
Ah, bueno, pues no empezaremos entonces con que sí va a haber una segunda parte de Linterna Verde. Todavía ni siquiera llega a México y ya se anunció la segunda parte.
Sí, la verdad, basados, tú ni siquiera has visto el tráiler, ¿verdad?
Vi un tráiler, sí, que no me acuerdo
qué. Pero era Optimus Prime.
Estaba viendo algo en el cine y pues lo pusieron y ni modo que me cerré, así que cierro los ojos y me tapenme los oídos.
Yo hubiera hecho eso, si tuviera la convicción, así lo hubiera hecho, porque yo soy hombre de principios, no como
no,
otros.
No, pero
parecer.
No es lo mismo que verlo en el cine que verlo en una micropantalla en el internet, o sea.
Pues cada quien habla de sus proporciones y dimensiones. Conforme le fue en la feria. No, bueno. No te creas. No, sí. A mí la verdad, en el cine yo no he visto los cortos. En la compu parece hecho por el mismo que hace Gromit, ¿no? ¿Cómo se llama?
Wallace y Gromit.
Wallace y Gromit, o sea, los efectos especiales en pedorrísimo.
O sea, Wallace y Gromit han ganado Óscares.
Pues sí, pero se ve vintage, no es una película de superhéroes.
Se ve vintage.
Lo de hoy es lo vintage.
Bueno.
¿Por qué crees que traigo estos zapatos de plataforma y pantalones acampanados?
Ah, bueno.
Ay, Claudio, por favor.
Porque eres fan de... Ay, cosa... ¿Este Cage, el de los Avengers?
Nicolas Cage, sí.
Luke Cage.
Ah, Nicolas Cage. Guácala, le escupo en la cara,
de
idiota.
De Luke Cage.
Sí, a Luke Cage, sí.
En su look setentero.
Obvio. Obvio.
Por eso el afro.
Por eso. ¿Qué creías? ¿Paleta payaso? No, carnal.
Ah, qué bien, qué bien. Bueno, entonces eso. Va a haber una segunda parte de Linterna Verde. Que parece ser que hubiera ido como le hubiera ido, la iban a hacer, ¿no? Ya se sabe que la Warner está buscando franquicias para sustituir a Harry Potter. Y básicamente le está apostando a los cómics. Entonces, yo creo que le van a unos... Por los próximos 3, 4 años van a estar aventando películas de cómics a ver cuál pega. Y la que pegue, pues, seis, sacarle 3, 4, 5...
Sí, ya, porque ya también se le está muriendo Batman. Ya nada más les queda una movie.
Sí, ya nada más les queda una movie. Entonces, a ver qué onda.
A mí la verdad se me antoja tanto como tragar vidrio, pero... Igual y voy a ir a verla, o sea, sí, nomás por el morbo para reírme en la cara de todos los DC fans. ¡Ja! No es cierto, soy bueno, no me...
Y luego, una noticia triste, Neto.
Sí, se nos acabó el azúcar.
Exactamente.
No, se nos fue, ya está en un lugar mejor. Sé que él está en un lugar mejor. No me salió la canción, no, es que no me acuerdo.
No sé qué canción sea esa, pero parece que es muy sentimental,
sí.
Por la lágrima que empezó a escurrir por tu...
Ya mojé aquí el mobiliario.
Exactamente.
Perdón.
Exactamente.
Lo mío no es la canción, ni los shows de podcast.
Bueno, murió Gene Colan.
No.
Que es mejor conocido por... ¿Por qué, Neto? A ver, tú que eres bien fan de él.
Yo lo conocí cuando era un crío, leía los Daredevil. Diabólico, el destructor del crimen, se llamaban aquí en México, publicados por Editorial Novedades. Y la verdad, los dibujos de él me gustaban. Ya cuando vi que había otras opciones, pues la verdad no me gustaba tanto, pero en su momento sí era mi top. Estaba ahí Jack Kirby y enseguidita él.
Sí, yo fíjate que sí, la verdad, he leído, yo creo que a lo mejor uno o dos cómics de él. Pero sí sé que es parte importante de la historia del cómic.
Sí.
¿Verdad?
Murió mi amigo Colan. Fue a ver qué había más allá.
Bueno.
El mobiliario está asesinando a Claudio.
Casi me caigo.
Bueno. Ni se cayó, ni había cámaras. Ni modo.
Bueno, luego la siguiente nota es... La que ya tiene
la muy
fecha,
postergada, muy atrasada.
Sí, pero que ya tiene fecha de salida. La nueva, va a ser novela gráfica, no va a ser una serie. Es una novela gráfica de Frank Miller, que es la de Holy War.
¿Holy Crap?
Holy War.
Ah, Guerra Santa.
La Guerra Santa, pero esta, recordemos que originalmente esta iba a ser así como Batman contra...
Al-Qaeda.
Contra Al-Qaeda, de ahí el nombre, porque era una especie de así como...
Vendetta.
Santos calcetines, Batman, pero era Holy
Santas,
War, o sea...
Santas guerras, Batman.
Exactamente, ¿no? Entonces de ahí venía el nombre, pero parece, o sea, Frank Miller dice que... la historia ya estaba así como que muy jaladona, supongo yo, y ya no servía para Batman, y DC también debe haber dicho, ¿sabes qué? Ya vete de ahí, ya no nos interesas.
Para fumadas Morrison en Batman.
Sí. Exacto. Entonces decidió cambiar al personaje, ya no es Batman, ahora se llama The Fixer,
sí. Y
viene siendo igual, ¿no? Pues un vigilante que va contra Al-Qaeda, y va a ser publicado 2 días después del 10º aniversario del 9 de septiembre, del 11 de septiembre.
El 13 de septiembre es nuestro aniversario. Pero...
Sí. Me acuerdo que la canción de Mecano, ¿de qué día de septiembre?
El 7 de septiembre.
El 7 de septiembre. No andaba yo tan mal, pero...
Y eso que él no está comiendo azúcar, sí es cierto.
Pero bueno, entonces...
¡Denme más azúcar!
Va a ser la primera publicación
ahí.
De... Se llama Legendary Comics, ¿o qué es? Legendary...
Legend Comics, es del sello de Dark Horse.
No, este va a ser la, ya ves que está el, la productora de películas que se llama Legendary Pictures o algo así, va a empezar a sacar cómics y este va a ser el primero. No me acuerdo si se llama así Legendary Comics o Legendary Graphics o alguna cosa así. La cosa es que este va a ser la primera publicación de esa, de este título.
Órale.
Les digo, por Frank Miller. Y pues yo digo que sí va a estar interesante, ¿no? Para ver qué, a ver de cuál está fumando ahora, ¿no? Nada más, nada más para eso.
No, y está muy bien lo que hace, ¿no? De que dibuje con la mano izquierda. Porque, o sea, cada vez dibuja peor el vato.
Está experimentando, Neto.
Está experimentando, los pero artistas, artritis, güey. Artritis experimenta.
Tienen que estar siempre en busca de algo diferente.
Está bien.
No todos son George Pérez que deberían, dibujan igual.
Deberían.
Hace 20 años que ahorita.
Ah, hasta crees. Se ha renovado, se ha mejorado. Y aparte somos amiguis del Facebook.
Uy, uy. Bueno, ahora vamos a hablar de una nota que le llegó mucho a Neto.
La verdad sí, número uno, antes vamos a hacer un apartado. El día de hoy vamos a reseñar dos cómics. Uno que sí se quedó y uno que fue desechado. El que íbamos a reseñar se llamaba Alpha Flight número uno. Sí, Alpha Flight, que resulta, le dimos la oportunidad. Primero porque queremos reseñar uno de Marvel y uno de DC. Pero primero yo, ok, aguanté que los canadienses mataran a las pobres focas bebés. Dije, o sea, qué gachos, qué inhumanos, pero bueno, no son todos los canadienses los...
¿Qué le dijiste? Los perdonamos porque se llevan a mucho mexicano para allá.
Nomás porque se llevan a los paisas para allá. Y luego nos empiezan a pedir la visa. Dije, ay, como que ya no lo estoy perdonando tanto, ¿verdad? Y luego que me entero que, ¿qué macho?
Es que el dinero de las visas es para pagar
los mexicanos que están allá, desempleados.
No, las de estos para matar a las...
Los palos para matar a las focas, malditos.
Bueno,
en el extraño caso de que algún canadiense o alguna canadiense, sobre todo si está sabrosa y muy ensabanable, nos esté escuchando, adelántele por ahí del minuto 20. Oye, bueno, lo que sí no les perdoné es que sus leyes ridículas migratorias, racistas, clasistas, fuckers, se la bañan, neta, se la bañan. Resulta que hay una ley que te prohíbe introducir cómics que tengan pornografía. Pero para ellos la pornografía, como son unos santurrones, hijos de la reina Isabel de Inglaterra, son unos santurrones persignados, mochilones, mojigatos. Ay, caneo, calavera.
¡Órale!
Bueno, entonces, resulta que, o sea, si viene una chica con una falda de dibujada, con una faldita de colegiala, tipo manga o anime, y se, o sea, aunque se le vean los calzoncillos o se le vea poquito pelo por ahí, pelo. Bueno, eso para ella es pornografía. Entonces, y resulta que un ciudadano americano, un gringo, fue de vacaciones a Estados Unidos y llevaba en su computadora o en su iPod, no recuerdo, llevaba manga. Entonces, en una de esas era hentai y las colegialas pues tenían sexo rudo con un chavo en el cómic. ¿Y qué creen? ¿Qué cree?
Que
lo metieron mínimo un año a la cárcel por pornografía, por perverso, por paidófilo, pedófilo y demás.
Sí, porque era posesión e importación de pornografía infantil.
De material ilegal, obviamente. Entonces, lo cual a mí se me hace una pasada. Primero, se me hace algo invasivo que anden esculcando qué traes en tu computadora.
Es bueno, por eso también es en Estados Unidos, ¿eh? No nada más es en Canadá.
Ah, nunca viajo con computadora.
Bueno,
ni por...
Afortunadamente es Neto, sino ya.
Sino todas las marranadas que trae, güey.
Estarías allá.
Ahorita estaría grabando desde desde algún centro penitenciario estadounidense. Ay, mamá.
Nah, bueno.
Bueno, pues igual, o sea, pero se me hace una pasada.
Sí, fíjate que...
Son dibujos, o sea, no eran fotografías de niñas, niños, o sea, por favor.
Sí, de hecho esto ha causado que lo que se conoce como el Comic Book Legal Defense, que es una organización de Estados Unidos enfocada a los cómics para la defensa de la libertad de expresión, es el primer caso que van a tomar que está en otro país, en este caso va a ser en Canadá, pues. Ellos generalmente defienden tiendas o lectores en Estados Unidos, y como es un ciudadano norteamericano, dijeron, bueno, vamos a también a entrarle, y están apoyando con dinero y con abogados y todo eso.
¿Van a mandar un abogado ciego?
pues no sé, yo creo.
Una abogada con piel color verde.
Ándale, eso es lo que están planeando. Y a Wolverine, tienen ahí a Wolverine de Insider, porque es canadiense. Pero fíjate que sí, yo varias veces he seguido así creadores o editoriales que cuando van a convenciones a Estados Unidos se han topado con ese problema de que en la aduana les detienen material, o sea, les dicen, no, ¿sabe qué? Estos libros no pueden pasar, los vamos a mandar a revisión y se va a tardar X cantidad de tiempo.
Le van a hablar al exorcista.
Ajá, y entonces ellos se quejan de que, uy, no, pues si yo voy a la convención nomás el fin de semana y ya no voy a poder venderlos porque, ¿cómo se llama? El asunto se tarda X cantidad de meses, ¿no? Y en este caso fue, digo, en ese momento a ellos no los detienen porque más bien es como una cuestión de tú vas a comerciar pero legalmente, ¿no? Uh-huh. Y no se presentaba el caso de que fuera
pornografía infantil
exactamente, según ellos. Ándale, exactamente. En este caso del chavo, bueno, no sé qué edad tenga la persona, pero es principalmente lo que es pornografía infantil, no tanto porque sea pornografía, ¿no?
Pues igual, respétenos a los perversos. Bueno, a los marranos con pelos en la mano, que sí. Nos respeten.
Fíjate que no sé si has visto que también en Tokio ya se llevan, no sé, como uno o dos años en que están entre sí y no también una ley.
¿Nandeo?
Exactamente.
¿O sea qué?
Para esto mismo de que prohibir la representación de menores de edad en actos sexuales y todo eso, está enfocado principalmente al manga, porque dicen que está muy pesado el asunto, y aunque es local en Tokio, pues obviamente va a afectar a mucho, porque
sí,
mucho
la industria parte de la población está en Tokio. Está ahí en Tokio, sí, y aparte ahí están todas las casas productoras, bueno, una que otra en Kioto, pero realmente se me hace muy bañado, aunque sabes que, por ejemplo, en Japón, el hentai y cosas así, no tan hentai, pero sí porno para los conceptos acá occidentales, está así como tipo en el Oxxo, en las Combini, en convenience stores, Combini les dicen ellos, tipo Oxxo, 7-Eleven, etcétera, están ahí en los aparadores, o sea, en los estantes, ahí están, al alcance de cualquier niño que llegue y los puede ver. ¡Ay, chichis! ¡Quiero!
Bueno, también te digo, esta es otra que ya está por allá. Entonces, pues sí, es mala onda, ¿no?
Mala onda, y por eso cancelamos la lectura de esa cochinada. Y seamos sinceros, el cómic era basura, era una porquería. Resulta
le
que
faltaba porno.
Le faltaba porno infantil, no es cierto. No, pero es que realmente, o sea, los miembros de Alpha Flight se mueren cada tercer día, más o menos. O sea, y reviven así, ya me aburrí. O sea, hacen que Goku, que revivía cada 3 meses, la hacen ver como un idiota, o sea, como un amateur.
Sí.
No lo estoy reseñando, nada más estoy comentando que era una porquería evitable. Es una basofia, es un bodrio, es una cochinada, así. Un bueno, chiquero.
Es el Alpha Flight número uno. Alpha Flight que número es parte uno. De Fury itself, ¿no?
Sí. Bueno, sí. Y la verdad, era uno de 5. No amerita sus $2.99 o $3.99, ya ni recuerdo cuánto costaba esa marranada, esa porquería. ¡Oye, mi alarma de odio otra vez! ¡Chan, charan! Ya, apáguenla, ya.
Bueno, entonces ya dejamos atrás esos momentos difíciles para el neto.
Muy.
Y pasemos a algo ya más, alegre, más, sí. Más alegre. Vamos a hablar.
Vamos a reír como dementes. Denme más azúcar.
Bueno, ahora sí, ya de los 2 títulos que escogimos, tuvimos que regresar a DC para que fueran 2 títulos de DC.
Lamentable. Y aparte, ¿sabes qué? Yo soy fan de la Marvel y sinceramente estamos pasando por una crisis de creatividad. La serie esa de Fear Itself está estancada, o sea, fuera de a lo mejor los X-Men está chido, pero a mí no me pasan. Spider-Man está en un hoyo y siguen cavando. Fuera de ¿cómo se llama? Future Foundation, creo que no hay nada. Está
bueno, en DC hay crisis, en las Tierras Infinitas, en Marvel hay crisis creativa. Infinitamente, ¿verdad?
Ay, pues top. Espero que sea finito y no infinito.
Bueno, entonces regresamos, nos fuimos a DC, 2 títulos del evento que son Flashpoint. Porque la verdad, fuera de lo de Flashpoint,
Tampoco hay gran cosa.
Bien, está así como que... Es que como que ya también todos están preparándose para cerrar lo que están haciendo para empezar en septiembre con todo lo nuevo.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues por eso es que estos títulos de Flashpoint, que es el Wonder Woman... número uno es Wonder Woman and the Furies, ¿o qué?
Sí, the Furies.
Furies, número uno, que es uno de tres.
Sí, y... cuesta $2.99. Está escrito por... Sorpresa, sorpresa, porque yo la última vez que los vi, bueno, hicieron algo en IDW para lo de los zombies, ¿se acuerdan? El crossover sí. Ese pedorrísimo.
Aquí lo estuvimos
reseñando. Y también hicieron algo para Kaboom.
Están ahorita en Kaboom, ¿qué título es? Bueno, no me acuerdo, pero
X, es uno de ellos. Ya pueden checarlo. Nos estamos hablando de Dan Abnett y Andy Lanning, que eran los que habían escrito, ya tenían una serie de un consecutivo de unos 5 o 6 años que estaban trabajando en exclusiva para Marvel Comics, escribiendo lo que eran todas las sagas cósmicas que empezaron con Annihilation y Guardianes de la Galaxia, y lo último que vimos que fue lo de Thanos Imperative.
Exactamente.
Que lo estaban haciendo fabuloso, realmente, por ejemplo, cuando reseñamos War of Kings, la Guerra de los Reyes, eran muy muy buenos, realmente son buenos, yo no entiendo por qué la Marvel los dejó ir.
Sí, quién sabe.
Yo están creo que escribiendo New Mutants, pero ya no están como exclusivos.
Exacto. Yo me imagino que ha de ser que ellos ya han de haber querido también explorar otras cosas, ¿no? A lo mejor que han de haber dicho, ay, siempre nos dan los cósmicos que son los que nadie pela.
Sí, los números. La crítica los trataba bien, pero
no vendían mucho.
Sí, contrario a la película de Green Lantern y a este show.
Exactamente. bueno. Entonces, este título de Wonder Woman. El número uno es el que nos explica cómo empezó el conflicto entre Wonder Woman y... entre las Amazonas y los Atlantianos, ¿serían?
Los Atlantes.
Los Atlantes.
Bueno, las personas de la Atlántida, pero no tienen conflicto, ellos están aliados. O están en conflicto. No. Aquaman hundió la mitad de Europa e Inglaterra está dominada por las Amazonas, ¿no?
Sí, pero están peleados.
Sí, están peleados, no sabía yo.
Bueno.
No he leído eso.
Bueno, a ver, reséñanos tú este.
No, yo voy a reseñar el otro.
Ándale.
¿Qué? No, ¿en serio?
Es que bueno, es que yo lo leí hace mucho, neto, no me acuerdo de
Ajá, bueno, miren, se trata de cómo se conocen la Wonder Woman de Flashpoint y el Aquaman de Flashpoint.
Exacto.
Y, por cierto, el dibujante es un tal Scott Clark, que dibuja así como que estuvo en una clínica de rehabilitación para bulímicos, anoréxicos y vigoréxicos.
Sí.
Y cualquier sarta de trastornos de la conducta alimentaria. Realmente los dibuja a todas y a todos extremadamente flacos y musculosos. No sé, en serio se ven bien raros todos.
Sí,
Aquaman parece como que estuvo en la marcha gay y se regresó a los siete mares a nadar.
Onda, como esos junkies, bien acá, como Iggy Pop.
Ándale, Iggy Pop, flacos, musculosos,
flacos raros. Con músculo.
Bueno, y trata de cómo se están fraguando, se conocen Wonder Woman y Aquaman de manera aleatoria porque estaban combatiendo contra un Kraken bebé.
Sí, ya me acordé, es que
ya me acordé,
Wonder Woman...
Cabrísimo
Wonder Woman está ahí con las Amazonas, de chavilla, y dice, no, yo sí quiero ir a ver qué pedo allá afuera en el mundo.
Así dice, qué grosera Wonder Woman.
Entonces le dice a su guardaespaldas, tú di Filipos. Que ahorita vengo.
Filipo.
¿Sí? Que fui a pescar. Entonces se agarra una lanchita, se va, y ya que está ahora sí que en la parte de la tierra, pues así como que se sorprende y todo eso, y le ataca un...
Un Kraken bebé.
Y el Aquaman casualmente va pasando por ahí y la ve y dice, ay, déjame la ayuda.
La rescata, pero la Wonder Woman está envenenada después de que derrotan al Kraken bebé y la lleva a la Atlántida, donde los mejores médicos especializados en tratamiento de envenenamiento por Kraken la rescatan. Y después de eso resulta que nace un amor sincero entre Arthur y Diana. Y... al parecer no están muy de acuerdo ni los Atlántidos ni las Amazonas.
Exacto.
Y vemos la trama gira alrededor de este número, primero como ya dice Claudio, de la presentación de cómo está cómo fue que llegaron al punto en Flashpoint en que se hicieron unos fregones esos dos, pero como que del lado del mal. Y ahorita sí, se ven muy bondadosos, como si fueran cualquier otro título, ¿no?
Sí, o sea, básicamente en este título también se ve que ellos están comprometidos como dice Neto, o sea, creció un amor entre ellos dos cuando estaban curando a Wonder Woman. Entonces, un día llegan y porque las Amazonas no saben dónde está Wonder Woman, simplemente está desaparecida. Un día llegan los atlanteanos y les dicen, no, pues aquí está su princesa y aquí está nuestro príncipe, y pues ya se van a casar, ¿no? Porque entonces las Amazonas están, ay, que muchas gracias por haberla cuidado y regresado bien y todo el pedo. Y no, pues bueno, si se quiere casar, pues que se case, y vamos a crear el nuevo, o sea, un
nuevo imperio.
Un nuevo imperio entre las dos grandes naciones, y vamos a darla a conocer también al mundo, porque se supone que el mundo no sabe
ni uno ni otros
que estas dos civilizaciones están todavía existiendo, ¿verdad? Porque se supone que estaban así, ya sabes, en la onda mítica. Entonces, ya cuando va a ser la boda, agarran, y como dice Neto, había de las dos partes, había quienes no querían que se unieran los imperios, ¿no? Onda, eso se me hizo chido porque es muy onda
Tudors.
Ándale, así como de reinos medievales, ¿no?
Sí, donde son
las dos casas se van a unir para crear un imperio más grande y todo eso, pero hay gente que no quiere.
Sí, son cómo se fraguan alianzas y cómo se crean las conspiraciones para derrotar. Incluso hay un atentado de asesinato por parte de Artemisa, la que en alguna ocasión fue Wonder Woman también. Y
ella intenta
asesinar a Diana, pero se atraviesa a Hipólita, la mamá de Wonder Woman.
No, intenta matar a Aquaman, ¿no?
¿No?
No, sí es cierto, a Diana, sí es cierto. Y entonces se atraviesa y básicamente como no la mata matan a la mamá, pues.
Hipólita.
A Hipólita. Y le echan la culpa a un atlantiano.
Al hermano. Garth.
Ándale. Entonces ahí es la onda donde se pelean, ¿no? O sea, se vuelven enemigos. O sea, en la boda se iban a unir, pero con este asunto del asesinato planeado por esta Artemis, ¿cómo se llama? Artemis. Sí. Entonces ella logra su objetivo de evitar la boda, y además se crea un conflicto entre estas dos civilizaciones y se declaran la guerra, básicamente.
Se enojan,
¿no?,
las comadres.
Exactamente, se declaran la guerra. Y entonces este es como que un inicio a lo que ya después viene siendo, porque esto viene siendo varios años en el pasado, ¿no?
Sí.
A los eventos de Flashpoint. Entonces aquí se ve como que el inicio de por qué las Amazonas están, no se sabe todavía por qué las Amazonas atacan a Inglaterra y
tú lo que necesitas Aquaman... es azúcar, estás trastabillando mucho, carnal.
Sí, ya sé. Y Aquaman ataca Europa, ¿verdad? Pero estas son como las semillas, pues, de para que uno entienda por qué el conflicto.
Muy bien, bueno, este es el número uno de tres. Y la verdad, a mí me resultó agradable y me resultó interesante, contrario a las porquerías que publicaron en este mes en Marvel. Por lo cual yo le galardono con un 8.5.
Fíjate que yo un 9, yo se lo diría un 9. A lo mejor el dibujo sí está de acá, pero se me hace que el 9 sí, porque digo, me gustó mucho la onda de cómo manejaron el conflicto entre los dos, entre las dos.
Muy bien, naciones. Entre los dos imperios. Bueno, y el otro título que vamos a reseñar es un one shot, es un número autoconclusivo. Ay, esa palabra me gusta.
Órale.
Mucho. Es como, bueno, luego digo. Entonces ella se titula Grodd of War. Grodd es un personaje enemigo de Flash, que es un simio, ¿no? es un gorila que puede hablar, y porque hay un reino en África que desconocemos, que donde los simios hablan, pero este tiene poderes psíquicos tipo muy a la onda Shark Savior, pero peludo.
Exactamente.
Como mis testículos. Bueno, como los de casi todos los humanos. Bueno, no importa. Bueno, y Grodd of War es una referencia al dios de la guerra, God of War. Está escrito, o sea, les voy a decir los nombres, pero son random, o sea, son aleatorios, completamente nadie los conoce. Y, a ver, Sean Ryan. No, pues sepa. Y dibuja Iguara. No, pues nice.
Fíjate,
to meet
yo creo you. Que hacer ese comentario acerca de estos. Muchos de los títulos de Flashpoint están, o sea, a lo mejor algunos escritores sí son conocidos. La mayoría de los dibujantes son, que dices tú, ¿de dónde lo sacaron? O sea, algunos sí son cumplidores, otros están más o menos
Sí, pues este sí cumple. Cumple, y cumple y sobra. O sea, porque dibuja la verdad muy bien. Es muy difícil dibujar animales en posiciones antropomórficas. ¡Ay, calavera! O sea, con las dimensiones corporales de físicas de un animal haciendo cosas de humanos realmente es complicado. Y este chavo lo logra. O sea, en ningún momento dices, esta es como que esta es la pata que está dibujando acá. No, siempre sientes que está bien dibujado el animal. También la física muy bien lograda. God of War básicamente nos habla de qué pasaría si nunca hubiera existido Flash para detener a Grodd. Entonces Grodd se apodera de toda África, todo el continente africano, lo domina y asesina a todos los humanos que existen ellos. Algunos los hace esclavos, pero a la gran mayoría los asesina. Grodd es un sanguinario, y este título también, o sea, salpica la sangre. Desde que abrí yo la página 1, me tuve que poner mis gogles porque realmente sí salpicaba así la sanguaza. Así como que cuando Andrés, el que te visita una vez al mes, Edgar, así, como que es el, como cuando se les hiela el filete, así. El tomate pateado, así, sangre a borbotones. Sí, nos habla de eso, pero también el planteamiento es muy bueno. Trata de una persona conquistadora, un megalomaníaco que basa toda su existencia en dominar. Cuando ya llega a sus límites, lleva una vida aburrida, lleva una vida que no de tristeza, pero de desazón, sin un punto, sin una meta. Nos narra eso, cómo la rabia, cómo ya la violencia no le satisface en lo absoluto. Exacto. Y mira que lo derrocha. Entonces opta por, el número concluye diciendo que se compara durante todo el número con Wonder Woman y Aquaman, de personas conquistadores que son reconocidos en el mundo entero.
Él tiene esa cosa de que no se le reconoce, ¿sí? Como que en el panorama mundial, cuando se habla de maldad, a Grodd no se le toma en cuenta porque como que dicen, está en África. Él siente así, como que dice, ¿por qué si Wonder Woman nada más se apoderó de Inglaterra? Dice, Aquaman se apoderó pues de una parte de Europa. Yo me apoderé de un continente
completo. Y un continente gigantesco.
Completo, dice. Completo, dice. Acabé con los humanos, ¿sí? Y a mí no, o sea, como que él siente como que a mí no me ven como una amenaza, ¿no? O sea, esa es la cosa que él tiene. Porque como dices tú, ya no tiene la motivación de ya, o sea, las tierras que estaban a su alrededor ya las tiene todas, ¿sí? Es como alguien en el monopolio que ya compró todos los países, ¿sí? Entonces ya no hay ese incentivo. Entonces él, y aparte de que no sé, él tiene esa cosa de que dice, ¿por qué a mí no nadie me dice que soy malo? ¿No? Que soy el peor de todos. Eso es como que yo siento que esa es la cosa que también a él lo mueve, así como sí, que lo molesta, dice, sí, ¿por qué bueno, a mí no me lo toman en cuenta?
Y al final de este número, después de una de incontables gotas y litros de sangre derramadas en este cómic, la verdad muy bien logrados, vemos que dice, bueno, preparen a mis tropas porque nos vamos a Europa. Exacto. Vamos a pelear contra Aquaman y Wonder Woman, y ahí concluye, lo cual a mí me dejó la verdad con ganas de más.
Exacto, yo también cuando vi eso que dice de que vamos por ellos, sientes así que ¡ay! Va a ser una cosa épica acá por...
Y esperemos que sí lo publiquen y no quede más en nuestras imaginaciones nuestras delirios puñeteros.
Sí, porque se oye muy interesante, así que sobre todo por lo que ves tú de que del poder que tiene Wonder Woman y Aquaman. Porque básicamente los humanos, en otras partes del mundo les tienen miedo porque dicen... Wonder Woman y Aquaman ya empezaron una etapa expansiva, dominadora, y en cualquier momento brincan a América o brincan a Asia y cosas así, y les tienen miedo, ¿no? Entonces, como que tú ahí ves, ay, sí son muy poderosos. Y que Grodd, que también por lo que te platican ahí, tiene un ejército muy imponente, dices tú, va a ser así como que un choque
mega monumental.
Mega, ¿no? O sea, a mí se me puso así como, ay, qué chido va a estar esto.
Ay, se le encuró el chino.
Exactamente.
Lo dejaron como que con la puntita adentro. Ay. No, pues bueno, yo la verdad a este, pues la verdad sí amerita un 10. Está muy bien, diálogos, dibujo, realización, contenido, todo. Sí, todo está muy bueno.
Todo,
sí.
Y a mí te digo, y
sobre dos shows que les pongo 10 a los cómics, ¿qué me pasa?
Sí, ya te
estás volviendo muy azúcar, ya. Suave. Sí, ¿dónde quedó aquel neto amargado que no le gustaba nada? Ay, aquí estoy.
Sí, sobre todo por lo que aporta al Flashpoint, ¿no? Que va a ser así como que una...
Algo muy interesante. ¿Sabes que ya antes de concluir, por ejemplo, yo aquí sí veo la relación de qué hubiera pasado si no existiera Flash? Porque no, nadie hubiera detenido a Grodd. Sí. Pero yo no veo la relación como si hubieran conocido Wonder Woman y Aquaman en dado caso de no existir Flash. No hay una relación con eso.
Pues quizás sea... Porque, bueno, es que se conocen en el pasado,
sí,
¿verdad?
Sí, se conocen cuando eran jóvenes.
¿Quién sabe? Fíjate, no sé. Porque, por decir, también supongo que en algo afecta que no está Superman, que Batman no es Bruce Wayne. O sea, no están esas piezas para crear lo que pudiera haber sido la Liga de la Justicia o anteriormente la Liga, la Sociedad de la... La JSA. Uh-huh. Entonces, yo supongo que por ahí podría ser el asunto, ¿no?
Chancla. Oigan, pues bueno, damos por concluido un show más, porque ahorita tenemos que salir corriendo para ir al Santiguo Club Social, nuestro alegre patrocinador, para que nos proporcione bebidas gratis, palomitas, refrescante botana y una película. ¿Cuál vamos a ver?
Paul.
Que se trata de unos geeks que van a la Comic Con y se encuentran un extraterrestre. Ya se las contamos la semana que entra.
Exacto.
Pues bueno, la semana que entra va a ser un show súper especial. Porque vamos a grabar desnudos los tres. Ah, bueno, dice la decan agüitada que ella no. No, sin, yo también voy a venir con calzones también, pues.
Por fuera.
Sí. Bueno, pues bueno. Ándeles, pues nos vemos, que pasen chida semana.
Y recuerden, escuchen todos los demás programas de carintoradio.com.mx, La Hora Muda y El Carinto.
El Carinto, que está muy chido. Ah, y descarguen los shows. Bueno, al menos este sí se puede descargar desde iTunes.
Sí, si no, entren es ahí gratis. A las páginas y también lo pueden descargar todos gratis.
¡Sobres, mato! Bye.
Bye.